中国国际广播电台。
Esta es Radio Internacional de China.
Esta es Radio Internacional de China.
El comunicado de la quinta sesión plenaria del 19º Comité Central del Partido Comunista de China, PCCH, fue publicado el jueves. El documento fue aprobado en la sesión celebrada en Beijing entre el 26 y 29 de octubre. Xi Jinping, secretario general del Comité Central del Partido Comunista de China, pronunció un importante discurso en la sesión, de acuerdo con el comunicado. Según la misma fuente, la sesión plenaria escuchó y discutió un informe de trabajo presentado por Xi en nombre del Buró Político del Comité Central del PCCH. La sesión también adoptó las propuestas del Comité Central del PCCH para la formulación del 14º Plan Quinquenal de Desarrollo Económico y Social de 2021 a 2025 y los objetivos de a largo plazo para 2035. Se explicó el proyecto del documento a la sesión plenaria. A la sesión asistieron 198 miembros y 166 miembros suplentes del Comité Central del PCCH. También estuvieron presentes miembros del Comité Permanente de la Comisión Central del Control Disciplinario del PCCH y altos funcionarios de sectores relevantes, así como varios delegados al 19º Congreso Nacional del PCCH que trabajan a nivel de base, expertos y académicos. El 19º Comité Central del Partido Comunista de China, PCCH, celebrará mañana viernes una conferencia de prensa para presentar los principios rectores de su quinta sesión plenaria. La rueda de prensa programada para las 10 horas será transmitida en vivo por China Media Group y los principales sitios web de noticias, incluidos people.com.cn, xinhuanet.com y china.com.cn. El presidente Xi Jinping pronunciará un discurso de apertura a través de un enlace de vídeo en la ceremonia inaugural de la Tercera Exposición Internacional de Importaciones de China, CIE, y el Foro Económico Internacional de Hongqiao, que se llevará a cabo en Shanghái el 4 de noviembre, anunció el jueves Gao Feng, portavoz del Ministerio de Comercio. Según informes, el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, junto con el subasesor de Seguridad Nacional del país, Matthew Pottinger, criticaron a China que el posterior se aprovecha del Frente Unido con el fin de realizar infiltración al resto del mundo. En respuesta, Wang Wenbin, portavoz de la Cancillería China, dijo el 29 que tales comentarios ponen al revés el blanco y el negro e inventan mentiras. Se trata de pura difamación maliciosa. El portavoz hizo hincapié en que el Frente Unido del Partido Comunista de China tiene como objetivo propulsar la cooperación con personas fuera del partido. La parte china es tan veraz y honrada que se queda irreprochable. La intención de personajes como Pompeo y Pottinger no es otra que echar mancha sucia al sistema político chino y socavar el intercambio y colaboración normales sino norteamericanos, lo que ha sido expuesto ante todo el mundo. Eligen el lado incorrecto y jamás harán realidad sus prevenciones. China se consagra en suministrar la inteligencia china en aras de la causa de eliminar la pobreza del globo, manifestó Wang Wenbin, y está a favor de erradicar la pobreza en los países en vía de desarrollo con prácticas reales. Un equipo de estudiosos de la Academia de Ciencias Sociales de China lanzó en Beijing su último resultado de investigación sobre el intercambio humano y cultural entre China y los países latinoamericanos. El libro, titulado China y América Latina, Intercambio Humano y Cultural en la Perspectiva del Poder Blando, analiza sistemáticamente diversos aspectos de las relaciones sino-latinoamericanas, como los valores culturales, la diplomacia pública, las traducciones literarias y el diálogo entre civilizaciones. En la evolución histórica de las relaciones entre China y América Latina, los lazos políticos y económicos han sido protagonistas en determinadas etapas. En el futuro, los vínculos a nivel cultural desempeñarán un rol central, afirmó Zhang Fan, titular del grupo de investigadores. Tres libros que abordan diferentes aristas de los vínculos entre América Latina y la iniciativa de la Franja y la Ruta fueron presentados el jueves en Beijing a partir de una iniciativa conjunta entre la Universidad de Estudios Internacionales de Hebei y la Embajada de Cuba en China. Entre los volúmenes presentados está Puentes de Cooperación, la cultura latinoamericana y caribeña en la iniciativa de la Franja y la Ruta del académico cubano y vicerrector de la Universidad de Estudios Internacionales de Hebei, Jesús Guanche. Los otros dos textos son China-América Latina y el Caribe Memoria, Actualidad y Perspectiva, de la autoría de Guanche y el académico chino Yang Zhe, así como una traducción refinada de poemas selectos de Mao Zedong de los académicos Wen Che, Yan y Li Zhengshuang. La ex ministra de Finanzas de Nigeria, Ngozi Okonjo-Iweala, fue propuesta para convertirse en la nueva directora general de la Organización Mundial del Comercio, OMC, anunció el miércoles un funcionario de la OMC. Su nombramiento oficial necesita ser aprobado por consenso en una reunión formal del Consejo General de la OMC el 9 de noviembre. Si es aprobada, sería la primera mujer en dirigir la organización con sede en Ginebra. Desde principios de octubre, Okonjo-Iweala se ha enfrentado a la otra candidata, la ministra de Comercio de la República de Corea, Yong Min-hee, en la ronda final de la contienda para convertirse en la nueva directora general de la OMC. El presidente de Sri Lanka, Gotabaya Rajapaksa, informó el miércoles al secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, que la política exterior de su país se basa en la neutralidad y no está dispuesto a comprometer la independencia, la soberanía y la integridad territorial de la nación en el mantenimiento de estos lazos externos. De acuerdo con un comunicado de prensa de la División de Medios de Comunicación del presidente del país y del Ministerio de Relaciones Exteriores, el presidente Rajapaksa dijo que Sri Lanka desea alcanzar un alto nivel de crecimiento económico, atrayendo más inversiones extranjeras y no obteniendo préstamos continuamente. Autoridades de América Latina llamaron el miércoles a todos los sectores de la sociedad a la unidad para enfrentar la crisis que provoca la enfermedad del nuevo coronavirus COVID-19 en la región y exhortaron a la población a mantener las restricciones para evitar una segunda ola de casos y muertes por el virus como en Europa. En Brasil, con 5.468.270 contagios y 158.456 decesos, el estado de Sao Paulo, sureste, foco de la pandemia en el país sudamericano, pidió el miércoles a la población mantener los cuidados sanitarios en la reapertura de actividades para evitar una segunda ola de casos y muertes. En México, el gobierno convocó a los industriales del país a abrazar con más agresividad la llamada Cuarta Revolución Industrial como una vía para contrarrestar los efectos de la pandemia. Al inaugurar la reunión anual de industriales RAI en su edición de 2020, el jefe de la oficina de la presidencia, Alfonso Romo, dijo que la industria mexicana es uno de los sectores económicos esenciales en el país, con un aporte del 30% al Producto Interno Bruto PIB. Por ello, agregó, es conveniente que ante la propagación de la COVID-19, los representantes de la industria instalados en el país fortalezcan su política de inversiones. La vida para muchos estadounidenses no volverá probablemente a la normalidad hasta finales de 2021 o entrado ya 2022, aseguró el director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas de Estados Unidos, Anthony Fauci. Probablemente no será hasta finales de 2021 o incluso entrado ya el año siguiente cuando empecemos a ver aspectos de normalidad, afirmó el miércoles durante un seminario virtual titulado Conversaciones sobre COVID-19, Perspectiva Mundial, organizado por la Universidad de Melbourne. Durante la primera mitad del 2020, la inversión extranjera directa en China se mantuvo estable, mientras que los Estados Unidos y la Unión Europea registraron un gran descenso en dicho sector, tal y como subrayó este miércoles un reportaje The Wall Street Journal, un periódico norteamericano. La Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo manifestó recientemente que a nivel internacional, la nueva inversión mensual promedio de la primera mitad del año 2020 ha bajado un 50% en comparación con la del año pasado, tratándose del mayor descenso registrado en la historia. Sin embargo, durante este mismo periodo, China ha atraído la inversión extranjera de un total de 76.000 millones de dólares frente a los 51.000 millones de dólares atraídos por los Estados Unidos, suponiendo un descenso del 61% para el país. La Unión Europea, por su parte, ha bajado un 29% en el sector durante los primeros 6 meses, mientras que el país asiático tan solo ha decrecido en un 4%. El artículo señala que China reabrió su economía en el mes de abril, momento en el que Estados Unidos y la Unión Europea estaban confinados. Posteriormente, China controló la propagación de la COVID-19 a través de medidas restrictivas locales y a corto plazo. La nueva ola de contagios en Estados Unidos y la región europea ha impedido su recuperación económica.